Buenos días. Bienvenidos a SunSounds de Arizona. Me llamo Laura Orochowski y estoy aquí para presentarles noticias de Arizona. Voy a leer de la revista Prensa Arizona, de la edición del jueves 25 de diciembre de 2025. Algunos de los artículos que voy a leer se titulan Gobernadora Hobbs provee alivio para arizonenses. Demanda Arizona por aumento en visas. Intentan asegurar parques públicos del Valle. Comienzo con el artículo que se titula Gobernadora Hobbs provee alivio a arizonenses. Con donación de deudas médicas y fondos de emergencia para SNAP y desempleo. La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, ha impulsado dos iniciativas de alto impacto para aliviar la presión económica sobre las familias más vulnerables del estado. Por un lado, un histórico programa de condonación de deuda médica, y por otra, una inversión de emergencia para agilizar las ayudas federales para alimentos y desempleo, las cuales enfrentaban grandes retrasos. El programa de alivio de deuda médica, implementado en colaboración con la organización sin fines de lucro Undo Medical Debt, ha eliminado $642 millones en obligaciones para más de 485,000 arizonenses. La iniciativa utiliza fondos federales del American Rescue Plan Act para comprar deudas a hospitales a un costo muy reducido, logrando cancelar aproximadamente $100 de deuda por cada dólar invertido. Y los beneficiarios, que califican automáticamente por sus ingresos, reciben la noticia mediante una carta. Este esfuerzo busca eliminar hasta $2,000 millones en deuda médica, un flagelo que afectaba a residentes como una mujer de Sierra Vista, quien declaró: «Luché años con deudas de hospital». La gobernadora Hobbs justificó la medida al señalar que demasiados arizonenses han caído en deuda médica sin culpa alguna, enfrentando decisiones imposibles entre pagar facturas o cubrir necesidades básicas, y paralelamente su administración busca abaratar el costo de medicamentos crónicos. Sin embargo, mientras un frente se aliviaba, otro se complicaba para miles de familias que dependen de programas de asistencia nutricional, entre paréntesis SNAP por sus siglas en inglés, y seguros por desempleo. El Departamento de Seguridad Económica, entre paréntesis DES, del Estado, acumulaba a inicios de diciembre un retraso de 54,000 solicitudes de SNAP sin procesar, 18,000 de ellas con más de 30 días de espera. Esta crisis fue causada por recortes de personal, ya que el equipo para determinar elegibilidad de beneficios se redujo de 1,370 a 880 empleados en un año. Los testimonios reflejan la angustia causada por estos retrasos. Theo, una persona ciega que vive con discapacidad, relató que sus beneficios fueron cortados por un problema en una entrevista que nunca pudo completar. «Tengo quizás unos días más de mi medicamento. Eso es todo lo que tengo ahora», declaró, explicando que también perdió su cobertura de salud. Su amiga Erika describió la frustración de llamar al DES. «El teléfono simplemente se desconecta». Ante esta emergencia, la gobernadora Hobbs anunció una inversión de $7.5 millones para reforzar el DES y reducir los tiempos de espera. Los fondos permitirán contratar personal temporal, ampliar la capacidad de los proveedores externos y mejorar la tecnología para agilizar procesos. Y esta medida busca también reducir la tasa de error en los pagos de SNAP, que en Arizona es del 8.84%, para evitar millonarias multas federales. El contexto de esta crisis incluyó el cierre del gobierno federal en el otoño de 2025, que puso en riesgo los fondos de SNAP para 855,273 personas en Arizona. Durante ese periodo, Hobbs destinó inicialmente $1.8 millones a bancos de alimentos y tras la reapertura del gobierno, su administración invirtió un total de 2.75 millones de dólares para el sistema alimentario de emergencia, incluyendo un programa de cupones para productos frescos. Así, la administración Hobbs navega entre la implementación de programas de alivio a largo plazo y la condonación de deudas y la respuesta a crisis inmediatas de subsistencia. Continúo con el artículo que se titula Demanda Arizona por aumento en visas. Estados van contra una nueva tarifa federal de $100,000 para visas H-1B. Escrito por Oscar Ramos. La fiscal general de Arizona, Chris Mace, ha presentado una demanda junto a una coalición de 18 estados contra una nueva tarifa federal de $100,000 para visas H-1B. Mace calificó la medida de la administración Trump como ilegal y excesiva, argumentando que será desastrosa para la economía estatal. En un momento en que esta economía ya es lo suficientemente difícil, la administración Trump quiere poner grilletes a escuelas y empresas que ya luchan por contratar, declaró la fiscal. La demanda enfatiza el impacto concreto que esta política tendría en sectores vitales de Arizona, pues varios distritos escolares rurales como Deer Valley, Nogales, Douglas y Tuba City dependen de maestros y personal con visa H-1B. Además, la pujante industria de semiconductores del estado, clave para su economía, se vería severamente afectada. Empresas como Intel, ASML y TSMC emplean a miles de trabajadores a través de este programa. Las universidades públicas de Arizona también dependen de estas visas para más de 260 empleados. Legalmente, la coalición de fiscales generales alega que la tarifa viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la Constitución. Los demandantes sostienen que el monto no fue autorizado por el Congreso, contraviene el propósito del programa H-1B y se implementó sin seguir el proceso de notificación y comentarios públicos requerido. La política fue establecida mediante una proclamación presidencial el 19 de septiembre de 2025 y aplica a las peticiones presentadas después del 21 de septiembre. La administración Trump defiende la tarifa como un paso inicial para reformar el programa H-1B, con el objetivo declarado de frenar los abusos y proteger a los trabajadores estadounidenses. Un comunicado oficial señala que la medida no afecta a las visas ya emitidas ni a las renovaciones y que se contemplan reformas regulatorias adicionales. Sin embargo, los estados demandantes consideran que la tarifa de $100,000 es una barrera ilegal. A nivel nacional, la demanda, liderada por California y Massachusetts, incluye a estados como Colorado, Illinois, Nueva York y Wisconsin. Este es el tercer desafío legal contra esta tarifa, tras demandas presentadas previamente por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y un grupo de sindicatos, pues los fiscales argumentan que la medida perjudicaría servicios públicos esenciales, como la educación y la salud en todo el país. Para Arizona, el caso representa otro frente en una serie de disputas legales con la administración federal, y la fiscal Mace ha situado la protección de la economía estatal y de sectores estratégicos, como las escuelas rurales y la tecnología, en el centro de su argumentación. El resultado de esta batalla legal podría tener repercusiones significativas en la capacidad de Arizona para atraer y retener talento especializado en los próximos años. Continúo con un artículo en la misma página que se titula Los caminos más peligrosos, escrito por Oscar Ramos. Un nuevo análisis sobre las carreteras más letales de Estados Unidos sitúa a Arizona como un foco de alto riesgo, con 5 de sus vías entre las más peligrosas del país por siniestralidad relacionada con la velocidad. Este estudio, que evaluó datos de un lustro, destaca la gravedad del problema en el estado, donde la ruta estatal SR-101 se clasificó como la más mortífera, con 1.51 choques fatales por milla. La preocupación se agrava al considerar que Arizona registró 1.304 muertes por accidentes de tránsito en 2023, una de las tasas más altas de la nación en relación con los kilómetros recorridos. Dentro del estado, el condado de La Paz tiene la tasa de mortalidad vial más alarmante, con 130.9 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el área metropolitana de Phoenix concentra el mayor volumen de tráfico y peligro, siendo escenario de 9 de los 10 tramos de carretera de 5 millas más mortíferos de Arizona. Aquí, las interestatales 10 y 17 son ejes particularmente críticos, con decenas de choques fatales en cortos segmentos cerca de complejos intercambios viales. La peligrosidad en Phoenix no se limita a las autopistas, ya que sus intersecciones urbanas representan una amenaza constante. El siguiente artículo se titula «Intentan asegurar parques públicos del Valle». Phoenix aprueba polémica ordenanza que restringe la atención médica. Escrito por Oscar Ramos. El Concilio Municipal de Phoenix aprobó una polémica ordenanza que restringe la atención médica en parques públicos, una decisión que enfrenta la seguridad comunitaria con la salud de las personas sin hogar. Con un voto de 8-1, el cuerpo legislativo dio luz verde a la norma G-7467, que prohíbe eventos diseñados para brindar tratamiento médico y el intercambio de jeringas. La única oposición fue la concejal Ana Hernández, quien advirtió que la gente morirá si aprobamos esta ordenanza, calificándola de inmoral. La nueva ley, denominada Atención Médica Segura en Parques, impedirá a organizaciones sin permiso realizar actividades como el tratamiento de heridas abiertas o la distribución de kits de reducción de daños. Su entrada en vigor se retrasó hasta el 30 de marzo de 2026, tras una moción de la concejal Laura Pastor para afinar el lenguaje con expertos. Pastor, quien también copreside la iniciativa Phoenix Fast Track Cities contra el VIH, afirmó que su objetivo es equilibrar la salud pública con la seguridad en los parques. Profesionales de la salud han reaccionado con alarma, argumentando que la ordenanza criminaliza la medicina callejera y aumentará las muertes. El doctor William Ellert de Circle the City declaró: "Garantizo que habrá más cadáveres en el parque con esta ordenanza". Grupos como Street Medicine Phoenix brindan en los parques servicios esenciales como pruebas de VIH, atención de heridas y control de enfermedades crónicas a una población de alto riesgo. Los proponentes de la norma, como el concejal Jim Warren, alegan que es necesaria para recuperar los parques de la drogadicción y la violencia, y citó el hallazgo de al menos 14 cuerpos en parques el año pasado, afirmando que los residentes tienen miedo de usarlos. Una residente, Julianne Summer, apoyó la medida diciendo: "Intentamos que nuestros hijos usen los parques, y el consumo de drogas no ayuda". Paralelamente, se aprobó un código de conducta que convierte en falta menor bañarse en fuentes públicas o obstruir el acceso a los parques. Algunos vecinos, como Jeff Tissot, celebraron estas reglas, mientras que la concejal Hernández las tachó de vergonzosas y racistas. Pastor cuestionó si el código había reducido el consumo de drogas desde 2021, pero el personal municipal no tenía datos al respecto. La ordenanza de atención médica contiene excepciones para primeros auxilios, familiares y la distribución de naloxona, el antídoto para sobredosis. No obstante, los proveedores sostienen que esto no sustituye la atención preventiva que evita las emergencias. Kim Despres, directora de Circle the City, se mostró esperanzada en que el retraso permita cambios reales, diciendo: "Confiamos en ello, no podemos defraudar a nuestros pacientes". Algunas organizaciones como Aunt Rita's Foundation se declararon cautelosamente optimistas tras el retraso de 90 días para el diálogo. La ordenanza representa un dilema profundo para Phoenix, una ciudad comprometida con iniciativas de salud pública avanzadas que ahora debate dónde se brinda la atención y a qué costo comunitario. Los próximos 3 meses de consulta definirán si la norma logra el equilibrio prometido o, como temen sus críticos, erosiona la salud pública. El siguiente artículo se titula Aliento: sanar, formar líderes y cambiar leyes. La organización cierra el año con la participación de miles de jóvenes en sus diferentes programas. Escrito por la redacción. La organización Aliento mantiene su enfoque en apoyar a jóvenes inmigrantes para sanar, formar líderes y transformar leyes. Su trabajo en Arizona ha sido pieza fundamental en la comunidad. En entrevista con Prensa Arizona, José Patiño, vicepresidente de Educación y Asuntos Externos de la organización, explicó que en estos tiempos de incertidumbre política y social, hoy más que nunca buscan el bienestar de los jóvenes, ya sea que son inmigrantes o nacidos en Estados Unidos con padres inmigrantes. Durante todo este 2025, beneficiaron a miles de estudiantes de 7 a 24 años, con sus 3 programas pilares, en las cerca de 50 escuelas del área metropolitana de Phoenix, pero también de Tucson y Nogales. Uno de ellos es el arte y sanación, en el que, a través de la danza, la música y el dibujo, ayudan a niños y jóvenes a procesar los traumas y ansiedades derivados de su estatus migratorio o el de sus familias. Los ayudamos a procesar las emociones, las experiencias, los traumas usando el arte, usando la danza, la música y el dibujar, con el fin de que les pueda ayudar a sentirse mejor, específicamente el tema migratorio, detalló. Este programa, agregó Patiño, ha tenido más demanda desde agosto de este año, cuando se intensificaron las redadas y los operativos migratorios, especialmente en Arizona. Esta necesidad se ha intensificado ante el clima actual de redadas y cambios administrativos, que ha generado una demanda que supera la capacidad de la organización, mencionó. Aún así, buscan que todos puedan formar parte del programa de arte y sanación, con el fin de no dejar solo a ningún niño o joven. La escuela es una opción para todos. El vicepresidente de Educación y Asuntos Externos enfatizó en que cualquier joven puede continuar sus estudios en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio o el país de origen de sus padres. Para ello, Aliento ofrece orientación, gestiones y una beca de $5,000 anuales, con el fin de que se preparen con sus estudios, pues aseguró que la educación es la mejor herramienta ante una economía cambiante. Buscamos desmentir la idea de que no pueden seguir estudiando por su estatus migratorio o por falta de recursos, informándoles sobre opciones como los colegios comunitarios, las becas y la posibilidad de estudiar fuera del estado, mencionó. José Patiño también expresó que se esfuerzan en que los jóvenes se imaginen en diferentes profesiones y entiendan que es normal cambiar de carrera varias veces. Por ello, promueven la idea de que la educación es una inversión a largo plazo. Además de conocimientos específicos, la educación ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y analítico, así como habilidades esenciales para adaptarse a los rápidos cambios económicos y tecnológicos, dijo. Líderes del futuro. El tercer programa pilar de Aliento es el de liderazgo, en el que trabajan con los jóvenes para aprender cómo apoyar y abogar por su comunidad, enfocado en estudiantes de los últimos años de preparatoria. Se les enseña a los jóvenes cómo usar su voz para cambiar políticas y leyes. Esto puede ser a nivel de la mesa directiva de las escuelas, la ciudad, la legislatura o el Congreso, expuso. Patiño agregó que la preparación es intensiva, ya que Aliento busca que los jóvenes se sientan cómodos y preparados para hablar con las personas que crean las leyes que los gobiernan. Por ello, cada mes de enero, los participantes del programa de liderazgo se reúnen con legisladores estatales, con el fin de presentarles propuestas e inquietudes para que se puedan crear o modificar leyes que mejoren sus vidas y las de los demás miembros de la comunidad. Continúo con el artículo que se titula «Egresan aprendices técnicos de TSMC». Escrito por Oscar Ramos. Recientemente se marcó un hito para la industria tecnológica de Arizona, al graduarse la primera promoción de programa de aprendices técnicos de TSMC. La ceremonia, celebrada en el Greater Phoenix Economic Council, contó con la presencia de la alcaldesa Kay Gallego y líderes educativos. Este programa de aprendizaje registrado, pionero en el estado para manufactura avanzada, formó a técnicos en sistemas críticos para la fabricación de semiconductores. El evento simbolizó un paso crucial en el desarrollo de la fuerza laboral local ante la enorme expansión de TSMC en Phoenix. La empresa taiwanesa transformó su inversión inicial de 12 mil millones de dólares en un proyecto de 165 mil millones. Este monto, el mayor de inversión extranjera directa en la historia de Estados Unidos, financia un complejo fabril de 6 plantas y 2 centros de empaquetado avanzado. Se espera que el complejo cree decenas de miles de empleos especializados y genere un impacto económico directo de 200 mil millones de dólares en la próxima década. Sin embargo, esta ambiciosa transposición del modelo de negocio de TSMC a Estados Unidos no estuvo exenta de críticas y obstáculos significativos. El fundador de la empresa, Morris Chang, calificó previamente el esfuerzo como un ejercicio de futilidad muy caro, destacando la dependencia del ecosistema concentrado en Taiwán. Los costos de construcción y operación en Arizona resultaron ser entre 4 y 5 veces más altos que en Taiwán, lo que incrementa el precio final de los chips. Además, las fábricas estadounidenses operarían con un desfase tecnológico, fabricando chips de 3 nanómetros en 2027, años después que en Taiwán. A pesar de estos desafíos, TSMC Arizona ya alcanzó hitos productivos tangibles, pues la primera fábrica inició en 2024 la producción en volumen de chips de 4 nanómetros, abasteciendo a clientes como Apple y Nvidia. Impulsada por la demanda masiva de chips para inteligencia artificial, la compañía aceleró sus planes para producir tecnología de 2 nanómetros en Arizona a partir del segundo semestre de 2026. Esta aceleración respondió a la presión geopolítica y a los incentivos de la ley CHIPS, que otorgó a TSMC 6.600 millones en subvenciones. La graduación de los aprendices, por lo tanto, representó más que una ceremonia. Fue la materialización de una estrategia nacional para reconstruir una cadena de suministro crítica. El programa, desarrollado con colegios comunitarios y universidades, buscó superar la escasez de mano de obra cualificada, uno de los mayores obstáculos iniciales, y los nuevos técnicos se incorporaron a un campus de 1.100 acres diseñado con los altos estándares de sostenibilidad, que incluye una planta para reciclar más del 90% del agua. El camino para que Arizona se consolide como un centro global de semiconductores aún es largo y costoso. No obstante, la primera promoción de técnicos especializados demostró que el proyecto comenzaba a generar capacidades locales duraderas. El éxito a largo plazo dependerá de la capacidad para reducir la brecha de costos y tecnología con Taiwán, mientras se fortalece el ecosistema de proveedores e innovación alrededor de Phoenix. Para terminar, voy a leer el artículo que se titula Comunidad disfruta fiesta navideña en Grant Park. La posada fue organizada por Mary Rose y Earl Wilcox para las familias del histórico barrio. Escrito por la redacción. El pasado viernes 19 de diciembre, pequeños y grandes disfrutaron de un momento de unión y comunidad en la fiesta navideña de Grant Park, Phoenix, organización liderada por Mary Rose y Earl Wilcox. Esta fiesta fue dedicada para las niñas y niños del barrio en el centro de Phoenix, quienes pudieron disfrutar de diferentes actividades como decoración de galletas, juegos dinámicos y pintacaritas. Además, familias degustaron una deliciosa comida con pasteles como postre. Los voluntarios de Grant Park también reunieron regalos para los niños, ropa, juguetes y cada familia pudo llevarse un pavo a casa para preparar la cena navideña, gracias a la colaboración de Prensa Arizona. La comunidad de aquí es muy histórica y hay mucha gente que todos los días vienen aquí a Grant Park. Viven aquí en el barrio. Quisimos hacer una fiesta para ellos. En estas fechas es momento de reunirse como comunidad, declaró Mary Rose Wilcox. Esta posada y fiesta comunitaria se llevó a cabo en las instalaciones del gimnasio, ubicado en la avenida 3 y Grant, desde las 5:30 de la tarde a las 8:30 de la noche. Para lograrlo, decenas de personas pusieron su granito de arena. Desde la organización del evento hasta la decoración, el acomodo de las sillas y mesas y la descarga de los pavos, en el que hasta los más pequeños colaboraron. Por último, Mary Rose envió un mensaje de esperanza a las familias, con el fin de que puedan disfrutar de las fiestas navideñas con alegría y amor. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta edición de Noticias de Arizona. Me llamo Laura Rochowski y soy una voluntaria para Sun Sounds de Arizona. Hasta pronto.